Bueno, pues ya que la película surge a partir como de la intención de poder como pues retratar o poner como en pues en una película pues esas vivencias. Y sí estuve en varias bandas, como que la última banda actual que tengo y como que la que más sobrevive es una banda de hardcore punk que se llama La Pílora. Es como eso, es como que un poco surge de esa, como de esa intención de poder como dejar como en una película esa esencia. Mira que yo no estudié cine, yo como que yo no tengo un momento así como muy particular, como muchas historias de personas que dicen, no, mi papá me llevaba al cine o yo iba al cine de barrio, o sea, como que no tengo nada así particular. Siempre me gustó como la imagen, lo audiovisual, yo estudié publicidad. O sea, yo ya tenía como unos ejercicios previos de cortos en la universidad, tenía un corto que había ganado, bueno, no ganó, estuvo una selección en una categoría que se llama Nuevos Creadores en Cartagena. Ya lo primero fue que, como que en el viaje a hacer la película, yo me encontré con una persona que es la productora de la película, que se llama Lina Rizzo. Ella también como que era, pues copió en ese sueño, ya no tenía película, era tal vez ópera prima, y juntos nos montamos en ese viaje.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo a toda la gente que está ahí siempre conectada con Hecho en Colombia. Hecho en Colombia es el podcast sobre cine, el cine hecho en nuestro país, el cine hecho en Colombia, en donde conversamos con productores, directores y toda la gente que está involucrada en la industria del cine. Este es el podcast que hacemos acá en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. En el episodio de hoy estamos con el director de cine caleño, Sebastián Duque, y estaremos conversando con él sobre su ópera prima Fósforos Mojados. Sin más, entonces, pues les doy la bienvenida a este episodio de Hecho en Colombia. Sebastián, bienvenido, un placer tenerte aquí en Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, y un gusto pues que podamos compartir y conversar un poco con la gente acerca de tu película Fósforos Mojados. Bienvenido.
No, pues Daniel, pues muchas gracias por la invitación. Pues siempre es un gusto hablar sobre cine, sobre las películas que uno hace y sobre, pues especialmente este arte que tanto como que nos conecta pues a nosotros que hacemos parte pues de esta industria. Y también pues agradecerte la invitación. Hace rato no hablo de la película, entonces seguramente va a ser chévere esto.
Bueno, pues Sebastián, Fósforos Mojados es tu ópera prima, es una película que trata un poco acerca de la adolescencia, pero también tiene que ver pues sobre todo con la música y sobre todo con el punk rock, con el skate, con toda esta estética. Y es una película pues que sucede en Cali. Sé que es una película que toca ciertas fibras y ciertos temas autobiográficos de alguna manera. Y para no, digamos, hacerle spoiler a la gente, pero sí contar un poquito de qué se trata. Háblanos un poquito de cómo surge la idea de la película, el guión de Fósforos Mojados, y pues un poquito sobre tu historia, porque sé que, como mencioné, pues tuviste bandas de punk, fue una estética que has seguido, en la que has estado involucrada con el skate. Hablemos un poquito sobre esto.
Bueno, pues ya que la película surge a partir como de la intención de poder como pues retratar o poner como en pues en una película pues esas vivencias que yo tenía también como en mi adolescencia. Hay una imagen que es muy particular, que no está en la película, pero que detona digamos todo este proceso creativo, y es como en un concierto así como de una casa que nos tomamos en la Roosevelt, un concierto de punk por allá como, si no me acuerdo, como en los 2000. Estábamos en un concierto y luego, después del concierto, pues hubo un parche que salió como pues a irse pues del toque, y luego regresó uno de ellos como muy pues asustado, porque uno de esos parches, uno de esos, pues como gente de ese parche se había como accidentado, los había cogido un carro pasando una calle que es la Roosevelt. Y como que esa imagen, ese momento a mí como que me marcó, como que me detonó como esa idea de poder hacer una película sobre esa como ese universo, ¿sí? Porque como que me cuestioné sobre lo efímero, pues, de la vida, y como que fue un detonante. La película no, pues, no habla específicamente de eso, no hay imágenes de ese momento, pero ese fue la primera situación que me hizo a mí como pensar en hacer una película sobre ese tema, ¿no? Y pues yo sí como que he hecho parte como de una escena underground en Cali, pues yo desde que yo tengo, no sé, como 14 años, desde el colegio, yo estuve en un colegio que era pues un colegio muy clásico que se llama el Colegio Claret acá en Cali, y como desde ahí como que empezó el gusto entre como compañeros de poder escuchar como música, pues punk, ¿no? Como ese punk, un rock, y como que no, pues no nos gustaba como lo, pues en esa búsqueda como de la identidad, como esa identidad caleña, ¿no? Como que así como muy, muy, muy joven, pues muy, muy ingenuo también, como que empezamos a intercambiar CDs y como empezar a vivir como esa música y también empezar a crearla. O sea, eso fue como un paso ya como de ser escucha, como ser como que ser como pues, melómano, como que el gusto de la música, luego empezar a buscar como la manera de poder tocarla. Y sí estuve en varias bandas, como que la última banda actual que tengo y como que la que más sobrevive es una banda de hardcore punk que se llama La Pílora. Es como eso, es como que un poco surge de esa, como de esa intención de poder como dejar como en una película esa esencia.
¡Matones!
Susto, me pedía y todo el bailar, cual sobre sangre de policía. Va, sangre de policía.
¡Ah, de la fam!
¡Ay, yo!
Mira que tengo usted. ¡Ah, buena!
¿Te robaste eso, weón?
Ah, todo el pobre robado también. A usted por picarlo
para entrar
una púa.
Me roba, he recuperado, papá.
Algo es algo, ¿no?
No, pues sigo llorando. No, mentira, le voy a
llamar a
alguien. ¿Quería
una guitarra rara? Sí, pero un pedal o alguna vaina para
sí, gente, este muchacho, yo. Saca las cuerdas de guitarra que tengo ahí. Me he cambiado velocidad ahí también.
Sí, cabe.
Debe despellejarse los dedos, mijo.
Vamos
a tocar, pues, para entrenar esos palos.
Sí, entonces...
Ahí nos hablas un poquito, digamos, de lo que es la génesis de la película, este concierto, un poco la escena de tu juventud. Pero cuéntanos un poquito, contémosle a la gente, ¿cómo entras tú al mundo del cine? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo, digamos, que te enamoraste? ¿En qué momento decidiste, oiga, yo en la vida lo que quiero es hacer películas y dar, pues, finalmente el salto a hacer? Porque una cosa es tener las ideas en la cabeza, incluso escribir, pero hay un paso grande que no muchas personas se atreven a dar, que es el pasar, pues, a decir, voy a hacer realidad esta película y va a dejar de ser un guión o una idea para pasar a estar, pues, plasmada en la pantalla.
Mira que yo, pues, yo no estudié cine, yo como que yo no tengo un momento así como muy particular, como muchas historias de personas que dicen, no, mi papá me llevaba al cine, o yo iba al cine de barrio, o sea, como que no tengo nada así particular. Siempre me gustó como la imagen, lo audiovisual. Yo estudié publicidad, pero como que muy rápido me desencanté de eso, me sentí que había traicionado como mi instinto, como a la adolescencia, como ese universo punk, como que me iba muy bien, pero como que me sentía traicionando, o sea, como traicionando una esencia, ¿sí? Y ahí empiezo como a encontrar en el cine un refugio, como en esas clases de audiovisual, como en esas clases de historia del cine que habían como electivas, pues en la carrera que yo estaba estudiando, como que empecé a encontrar un refugio y entendí que eso que siempre me habían dicho, como en el colegio, en las vueltas aptitudinales que le dicen a uno, como que usted es creativo, es creativo, es creativo, yo entendí que yo no era solamente creativo, porque creativos somos todos. O sea, como que todo el mundo resulta creativo en su vida, en el ejercicio de vivir, como que los seres humanos, como que somos creativos, ¿cierto? Como que eso somos, ¿no? Y entendí que a mí lo que me gustaba era crear, ¿sí? Ser creativo es una cosa y ser creador es otra. Porque no es lo mismo materializar, o sea, como materializar algo, ¿no? Y empecé a entender que eso era lo que me gustaba, ¿no? Como materializar una batería en un disco, ¿sí o qué? Como tocar y crear algo, como que yo dije, esto es pues una cosa que a mí me atraviesa la vida, me atraviesa, o sea, es como algo que puedo hacer como gratis, porque como lo tengo que hacer, o sea, lo tengo que hacer porque si no como que me siento vacío, ¿no? Y como que en ese ejercicio como de refugiarme en el cine, pues surge en una lectiva como la idea de que yo, no, pero quiero escribir y quiero ser director. Y me monto en esa película y luego me gradúo. Aquí abren un programa de cine en la universidad. Sí, yo trabajo en la universidad donde estudié, por eso digo aquí. Pero yo no me meto en programa de cine porque digo, no, pues yo ya, pues como que yo llamo, voy a grabar de publicista. Y pues lo que voy a hacer es que voy a estudiar otra cosa. Entonces me fui a como que aprender a escribir guiones. Estudié un taller avanzado en la ICTV guión, como precisamente como para empezar a escribir esa película. Y luego como que el viaje me fue llevando también como taller, a aprender a escribir y hacer como eso. Yo pues nunca dudé de que quería hacer esto y todavía no lo dudo. O sea, como que todavía siento que es como pues lo que quiero hacer, aunque ahorita siento que puedo no hacerlo, pues porque como que en la juventud donde yo arranqué a hacer esta película, pues también había un hambre de los jóvenes, ¿no? Como de tener miedo como a comerse el mundo, ¿sí? Como que ahorita ya sé que uno puede fracasar, ya con 36 años como que digo, listo, lo sigo haciendo, pero es posible que salga o no salga, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo fósforos nunca dudé eso. Pues ahorita que hago memoria digo como que no, yo nunca dudé, como que nunca pensé que no iba a hacerlo. Nunca pensé que no iba como a cumplir ese deseo de poder escribir esa película. Y ese es como una génesis, ¿no? De ese proyecto, como que yo aprendí a escribir con esa película guiones. O sea, yo ya tenía como unos ejercicios previos de cortos en la universidad. Tenía un corto que había ganado. Bueno, no ganó, estuvo una selección en una categoría que se llama Nuevos Creadores en Cartagena. Un corto que se hizo acá como en la universidad. Y luego ya pues ya como que me dediqué como a hacer el largometraje y por ahí luego hice otro documental que se llama El Golpe de Robo, que tiene que ver también con ese universo punkero de Cali. Y eso es, ¿no? Como eso es como el viaje.
Dar el salto, como dices, a hacer, que fue lo que te motivó. ¿Cómo pasas ya, digamos, con la intención ya también y como nos contaste, pues decir, oiga, yo quiero escribir y quiero hacer cine, quiero ser director? Cuéntanos un poquito de todo el proceso ya de producir, de conseguir buenos equipos, de conseguir un equipo de trabajo, de armar, digamos, una preproducción para una película, que pues es uno de los procesos más importantes, pero también el tema pues de buscar unos actores. Sé que con algunos trabajaste, no tocaban batería ni montaban monopatín, digamos que los personajes se mueven en ese ambiente. ¿Cómo fue todo este proceso ya de trabajar en toda la parte técnica para poder hacer la película?
Ya lo primero fue que como que en el viaje a hacer la película yo me encontré con una persona que es la productora de la película, que se llama Lina Rizzo. Entonces, ella también como que era, pues copió en ese sueño, ya no tenía película, era también su ópera prima. Y juntos nos montamos en ese viaje. Lo primero fue como el desarrollo, que esto pues como que fue un viaje re azaroso, ¿no? Como ir a mercados, conseguir como pues los aliados. Y eso pues no se hace realidad hasta que vos te ganas el fondo de cine. Esta es una película que se hace posible gracias al fondo de cine, el FDC. Cuando nos ganamos pues la producción de Ópera Prima. Entonces ya a partir de eso, cuando ya había plata, pues empieza como la idea ya pues de realidad, ¿no? Como de poder conseguir un equipo, poder plantear como un ejercicio de puesta en escena, entender como que todo lo que uno había escrito en un documento podía hacerse realidad y como que entender las particularidades, ¿no? Es como que, pues Cali es una ciudad como que que siempre ha respirado cine, ¿no? Como con toda esa herencia cinematográfica. Entonces, primero reconocer como eso, sí, reconocer eso y en qué lugar estábamos nosotros, ¿no? Como en ese universo como de creación que hay aquí en Cali. Es como que el combo lo empezamos a armar a partir de ahí. El director de foto de la película es Mateo Guzmán, que pues es un reconocido fotógrafo pues a nivel como ya internacionalmente. Además, como que para mí es como un crack, que es como o sea, lo mejor que hay en Colombia, ¿sí o qué? Y como pues empezar a construir pues las imágenes ya como iban a ser como en plano, storyboard, ¿no? Como que tuve como el placer de poder trabajar con él, ¿sí o qué? Con Felipe Rayo en el sonido, que también es un caleño que hace sonido, que es pues como muy crack, conseguir la asistencia y dirección, ¿sí? Y como en ese viaje, ¿no? Y lo más duro fue como la apuesta como de la dirección de actores, ¿no? Porque pues al final como que sí se quería que fueran como actores que tuvieran como ya la, pues eran personas muy particulares que uno iba a conseguir como en una, o que era muy difícil conseguir como en el ejercicio de actores como profesionales, pues que ya hubiesen estudiado. Entonces hicimos un trabajo con un coach de actores que se llama Fagua Carlos, ¿no? Que nos apoyó como en el proceso del coach con ellos, como que también hay una herencia muy del cine colombiano que ya trabajó con él, varias personas. Sí, tuvimos también la oportunidad de trabajar con Catalina, pues la directora de Los Días de la Ballena, que también se unió al parche como de director, como de apoyo como en el coach de los actores. Y ahí empezó a pasar algo muy bonito, y es que como que la película empezó a dejar de ser caleña y empezó a llenarse de gente de otros lugares, ¿no? Como que yo sentía que antes pasaba mucho eso, ya no pasa tanto, era como que los parches eran muy regionales, ¿no? Como que parche caleño haciendo cine caleño, ¿no? Y como que pues yo siento que como que en Fósforos hubo esa apertura, como que antes como que no ocurría, de bueno, este man es paisa, venga para acá, esta gente es paisa, venga, vamos a agarrarnos parche acá. Y con gente de Bogotá, y como que armamos un parche que era como, pues de distintos lugares, ¿sí o qué? Y como que eso aportó un resto como a la película. Pues hubo un casting como apoyado por también un pana que es de Bogotá, que se llama Salim, que trabaja con Fabio. Y pues lo primero fue conseguir los actores, ir a como a los lugares como de primero en Cali, pero en Cali ya esa gente no existía tanto, así como esos perfiles no existían tantos, porque pues el ruido de Cali ya mutó, sí, como que mutó, y sí hay como herencia punquera y hay herencia como que es muy fuerte, pero no son tan jóvenes, y los jóvenes como que ya en ese momento como que ya estaban en otros lugares, ¿no? Como más metaleros, pero como de mezcla de metal con otro género, o más indie, ¿cierto? Como que los parches se habían como reestructurado, pero encontramos en las ciudades aledañas a Cali, ¿sí? Como Yumbo, Palmira, ¿sí? Como esa gente que era como de la edad que necesitábamos, que sí estaba todavía como con esa línea punkera viva, ¿no? Entonces empezamos a ir a esos lugares y ahí conseguimos los actores, ¿no? Como Joey viene como de Palmira, ¿sí? Que es el que hace Juan, el Sick, que es el que hace de Potro, también viene allá, lo conocimos en un toque como de punk en Palmira, y ahí empezamos como a armar ese parche y empezamos a hacer una banda falsa, pero que tenía que ser una banda de verdad para que en la película pues fuera una banda de verdad, porque yo no quería hacer playback, o sea, yo quería que fuera como una banda como yo en la banda, ¿no? Como uno tocando, que escuchara el ruido, que hubiese peleas, que no sonara, que sonara crudo, o sea, que fuese puro sonido directo, que se nos escucharan, que se pisaran, que el baterista tocara y alguien tuviera que callarlo, ¿no? Como todo ese ambiente efervescente del ensayo, entonces había que hacer pues banda, y eso fue lo que hicimos, o sea, lo hicimos banda, o sea, como que componían canciones junto con un pana mío que siempre ha estado al lado mío en la música, que se llama Juan Felipe Navia, que es como el líder de las bandas con las que he tocado. Hicimos banda y luego pues ya hacer la película, ¿no? Pero fue una banda que ellos no se conocían, pero lo hicimos amigos y empezamos a crear música con ellos. Y así pues se creó como ese ambiente, ¿no? Había mucha cosa, ¿no? Había coach de patineta, había coach de música, había coach de actores, como que en toda esa pre fue como que es muy importante poder tener como las relaciones con ellos. Y luego ya pues se rodó muy libre, como que sí había un plan de rodaje como pues, muy específico y un guión técnico, pero como que la película está basada básicamente como en lo que ellos pudiesen dar y conectar, entonces hay mucha improvisación, sobre todo en las escenas de ellos, sí, ese parche como de jóvenes, y como que nosotros sabíamos cómo empezar, pero a partir de la toma, en teoría buena, era que íbamos retaseando y volviendo como a generar esos otros movimientos de cámara, esos otros planos que iban a apoyar como esas escenas que íbamos construyendo. Y pues eso era lo más chévere, ¿no? Como que yo me sentía siempre jugando y viviendo. Y ya luego pues la pos sí, pues otro cuento. Se va todo ese parche de ese grupo y empezó con otro problema.
Pero ese cobarde, ¿eh? No es capaz ni ver la cara, ¿no, marica? Parce, la pregunta es sencilla, hábleme claro. ¿Se va a tocar o no con nosotros? Hágale. Pues queda cobarde también de decirlo. No es capaz de decir nada. Estoy esperando.
¿Sabe qué, Castro? Yo no aprendí más en cucarachas, todo bien, socio. Pa' nada, y la buena y todo.
Manca, ¿sabe qué? Yo no quiero pasar vergüenza con ustedes, ¿no? A la vuelta.
Lo que soy un consentido, gonorrea. No es un culo de la vida.
La película está rodada en Cali, digamos que mencionas varias cosas. Al principio mencionabas un poco, pues, digamos que Cali es una ciudad de, pues, sobre todo conocida por el tema de la música popular, de la salsa, todo el movimiento de negritudes con el currulao, la música a la cercanía del Pacífico. Pero hay una escena underground que otros directores, como el director Navia de Los Hongos, y hay como otra suerte de escena caleña que no ha querido inscribirse por una u otra razón, por gustos propios, estéticas, o que no se sienten identificados con esta cosa, digamos, tropical de alguna manera, de Cali, y pues ahí estás tú con el punk. Narrabas que la película arranca, o la idea tuya arranca después de un concierto en un parche. ¿Cómo llegas a escoger las locaciones, digamos, para poder retratar un poco esta Cali más urbana, más callejera, pues que tiene que ver más con la estética del punk, ¿no? ¿Cómo llegas a escoger las locaciones y cómo fue el trabajo de grabación ya tanto en ciudad como en algunos parajes como el río, en los ensayaderos?
Y mira, Cali es muy punkera a pesar de, o sea, como que todo eso que vos mencionas, o sea, la salsa es súper regente. Sí, que okay, como que el currulao, la chirimía sobre todo, como que eso también tiene como una pulsión. Yo como que eso lo he venido a entender como ya también como en mi proceso como de vivir, ¿no? ¿Sí o qué? Solo que como que había una vuelta ahí también como con la postal, ¿no? Como la postal de la Cali Salsera, ¿no? Que es como que lo que siempre invierten un montón, ¿no? Secretaría de Cultura invierte un montón en esos asuntos, y era como, siempre yo he sentido como que Cali no es solo eso, y como que la vendan así, es como que es algo que siempre me ha cuestionado. Entonces, eso era como, pues, como primero como esa intención. Y sobre las locaciones, pues como que la película pues está escrita en los como imaginando los espacios que yo habitaba cuando era pues adolescente, cuando era pues más joven, ¿sí o qué? El tiempo que pasó mientras financiamos la película, mientras escribió y se financió la película para hacerse, pues hizo que esos espacios se replantearan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí la película no existía un lugar que se llama el Boulevard, ¿no? Entonces, resulta que ese bulevar se volvió como el lugar donde yo en mi adolescencia parcharía, ¿sí me entiendes? Entonces, como es un lugar, entonces era como el proceso fue volver a revivir la ciudad, entonces volver a vivirla, volver a caminarla, como que encontrando como esos nuevos lugares, sí, que eran como los que estaban apropiados por esa esencia que la película como que quería transmitir, ¿sí o qué? Eso en primera medida, ¿no? Y ya lugares como icónicos que siempre se mantienen, ¿no? Como pues, Pance, o sea, Pance para el caleño es imprescindible, ¿sí o qué? En todos los niveles, o sea, en todos los lugares, en toda la, como la paleta cromática como de la sociedad caleña, o sea, es como un lugar, ¿no? Como un lugar, ¿no? Y como que dependiendo de, como que no es solo Pance, sino que en Pance hay lugares, ¿no? Muchos lugares y yo como que pues quería como pues transmitir eso, no solo las locaciones, sino como que también como que gastronomía y un resto de las películas, o sea, como que es una duda de la empanada, o sea, como que a mí me encanta la empanada y era como que pues hay empanada, ellos toman decisiones comiendo empanada, ¿sí me entendés? Incluso hay escenas que no están, pero que yo también quería como meter, no quedaron, pero yo tenía locaciones en un lugar que se llama El Bochinche, donde pues hay una chuleta que es como muy famosa, pero no quedó, y las decisiones también que tomaban no están, pero tenemos unas escenas hermosas ahí guardadas que no quedaron de ese lugar con las, con, como con escenas comiendo chuleta, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como reconocer esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el bulevar, como que está hay como un retrato de Héctor Lavoe que es todo chirrete, que sale en la película donde ellos están viendo, y eso sigue ahí puesto hace muchos años. O sea, nosotros lo grabamos y sigue estando ahí, aunque ya sea, mientras ha pasado el tiempo, se ha reescrito también en la ciudad porque la han habitado como otras personas y otras como realidades. Entonces es eso, como que en primera medida era eso. Y en otra medida era como el barrio, pues de los barrios de Cali que no, como que están ahí, como que eran los barrios que yo como que habitaba. Y no son precisamente barrios como populares, sino que son barrios pues como tradicionales de Cali, ¿no? Que también algo que me parecía como importante, ¿no? Como que entender como esa fusión y esa mezcla que atraviesa el punk. Sino ¿sí? Que como que el punk al final no está marcado como en un lugar específico, hablando en términos socioeconómicos, sino que como que están en muchos lugares, ¿cierto? Como en muchos lugares y como que se van contando a partir como una identidad. Y hay lugares muy importantes al nivel de locaciones, como por ejemplo mi casa familiar, o sea, como la casa donde yo viví en un barrio que se llama Joaquín Borrero Sinisterra, que es la casa materna. Como que antes de rodar la película, como que mi abuela murió, entonces hubo un proceso ahí como de vivir como esos bienes, y yo como que sentía como la pulsión, como la motivación, como que quería grabar ahí, entonces fue negociaciones familiares, de decir como que vengan, no vendan todavía la casa hasta que yo pueda rodar en la casa, porque fue la casa donde yo ensayé toda mi vida, o sea, yo como que, pues yo tuve la fortuna de que mi mamá nunca, era una casa gigante, o sea, yo vivía ahí con mi mamá porque todo el mundo pues empezó a ir de esa casa, nosotros nos quedamos ahí, es una casa pues muy grande, y empezó a acabarse también porque pues mantener una casa grande es como complicado, pero que yo siempre tuve la chance de tener un cuarto con mi batería, ¿sí? Y que mis amigos empezaron a llegar con los instrumentos que podían conseguir y tocamos mucho, mucho tiempo en ese ensayadero, que era mi cuarto, ¿sí o qué? Y yo quería grabar ahí. Y como que el cuarto de los ensayos es ese, ¿no? Como que se logró grabar en ese lugar que ya estaba pues roído por la humedad. Y como que para mí es bacano eso, ¿no? Como ese espacio que ya es más personal, pero que hace parte como una esencia también que es real desde lo personal, como de cómo se construyen esas bandas como de amigos, ¿no? Bandas de música y amigos, de punk. Para mí el punk es eso. Sí, es como un momento, como que el lugar que me hizo conectar con mis amigos más reales que tengo, ¿sí o okay? ¿Qué? Más allá del resto de asuntos que tiene el punk, para mí es eso, ¿no? Como ese como cordón umbilical con la amistad, ¿no? Como con esa familia que uno como que va construyendo fuera de los lazos como la sangre. Y quería transmitir eso en la peli, ¿no? Como que el punk era eso, como estar en amigos y vivir en amigos, ¿no? escribir como Mitch.
Y como siempre las historias personales, ahí como mencionas, qué bonito pues saber esto que cuentas de, pues, de que ese ensayadero que se ve en la película, pues fue un sitio para ti, digamos, que significó mucho en tu historia personal y que también pues lo usaste, es un ensayadero real, fue un espacio, digamos, real que se plasmó en la película, como las historias personales siempre permean pues lo que hacemos como artistas y como creadores. Ahora estás, como nos contabas al inicio de la conversación, dando clases de cine con, digamos, que muchachos y muchachas jóvenes que están empezando, que tienen deseos, digamos, de crear, que están tomando esa decisión que tú tomaste hace unos años y que te ha llevado pues a hacer esta película, algunos documentales. ¿Cómo ves un poco las cosas ahora desde este lugar, digamos, de dar clases y ver un poco pues el movimiento de la gente joven? ¿Cómo ves un poco la visión de ellos del cine? ¿Cómo ves el movimiento del cine en Cali hoy por hoy?
Pues mira, que yo digo que pues que yo tener la oportunidad de hacer eso es como algo muy hermoso, ¿no? Como sí, como poder estar como gente más joven. Yo igual me considero todavía joven, pero como gente que sea como con esa misma, como amor, ¿no? Por crear, ¿no? Por hacer cine, me parece como que es algo muy bacano. ¿Y qué te puedo decir? Yo digo que hay mucha vida, o sea, como que hay mucha vida, mucha diversidad de voces, mucha rebeldía, ¿sí o qué? Como que yo siento que esta generación es una generación que, a diferencia como de la mía, es una generación que ha tenido más acceso a muchas cosas, ¿no? Como a mucha tecnología rápidamente, ¿sí o qué? Entonces, como que es una generación que cuando descubren como eso que les apasiona, pues fácilmente no tienen que esperar incluso a estudiar mucho para tener acceso a eso, ¿sí o qué? O sea, es como que caso de música, pues puedes ver videos, comprarte un MIDI y empezar como a explorar, ¿no? Como que eso yo sentía que nosotros no lo teníamos, aunque yo vengo de una generación que es como del 89, que tiene ese cruce. Entonces siento que es eso, hay mucha apropiación como de esos medios, ¿no? Entonces como que eso pues da mucha libertad, ¿no? Y pues Cali es una ciudad que como que no es, o sea, no es sin esa cercanía a lo cinematográfico, pues por todo lo que ocurrió pues, en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos muchos festivales de cine, o sea, tenemos un festival de cine que es un festival que es un hito para Colombia, creo yo, porque es un festival que es el Festival Internacional de Cine Cali. Este año tuvo la versión 17, que no todas las ciudades pueden tener, que es un festival que es público, o sea, que es un festival que es auspiciado por la Secretaría de Cultura, que evidentemente pues, es difícil hacer, lo que tiene sus, siempre como que pues como que tiene sus lugares críticos, pero como que uno se pone a hacer como memoria, es como que Cali tenga eso, es algo que pues nosotros como que pues validamos un montón. Entonces como que yo siento que eso pasa en Cali, también como mucha conexión con lo tecnológico, ¿sí o qué? Y eso ha sido también bacano, ¿no? Como esas mezclas, como esa idea del media arts, del cine expandido, no solamente como el cine para una pantalla, como por decirlo así, como clásica, sino también ese repensamiento de cómo al final el cine pues es un medio que surge a partir como de un hallazgo tecnológico, un invento tecnológico, y cómo se sigue reescribiendo, ¿no? Eso también ha sido también por cosas que han pasado en Cali, por ejemplo, que sea una ciudad creativa como el UNESCO, también como la gente que trabaja como desde lo público aportando a eso, pues la llegada, por ejemplo, de un espacio como Jaguar, ¿no? Que es como el domo que hay en Cali nuevo, como que ha empezado a vivir también esa llama por no solo el cine, sino el cine expandido y esos otros lugares de creación que también permiten otras libertades que son también ricas y emocionantes.
Pues Sebastián, un placer haberte tenido aquí en Hecho en Colombia. Gracias por contarnos y contarle a los oyentes un poquito de lo que hay detrás del proceso de la creación de cine, lo que hay en Cali también, todo esto que mencionas al final, pues de que Cali es una ciudad que está viva, que tiene mucha historia de cine en nuestro país y que la sigue escribiendo en el presente, y seguramente así va a seguir siendo una ciudad con mucha cultura, con mucha vida, con mucha música, con mucho arte. Darte las gracias nuevamente por el tiempo, por haber estado aquí en Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Y a ustedes, los que están escuchando, los invito a que se pasen ahí por la plataforma rtbcplay.co y que se animen a ver Fósforos Mojados, esta ópera prima del director Sebastián Duque, de la que estuvimos conversando hoy, una película pues que narra la historia de un grupo de adolescentes, su relación con el punk, con la vida, con la ciudad, con Cali, y que seguramente van a disfrutar como hemos disfrutado los que la hemos estado viendo. Ahí también, por supuesto, encuentran mucho más contenido, películas hechas en Colombia totalmente gratis, podcasts, radioteatros, radionovelas. Pásense ahí por la página. Sebastián, que podamos ver próximamente más trabajos tuyos, que seguramente así va a ser, y hasta una próxima.